Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Hola Europa.
Hola Argentina. ¿Se hola, escucha bien?
Sí, sí. Hola, Andrea. ¿Cómo estás?
Hola, André. ¿Cómo estás?
Todo muy bien. ¿Y vos?
Me alegro. Muy bien. Todo bien. Un poco de frío, pero bueno.
Volvió el frío, sí. Volvió el fresco.
Sí. ¿Qué pasó? No recuerdo un invierno con tanto frío persistente, ¿eh? Es un poco extraño, pero bueno. Estamos desde mayo con esto. Sí. Pero bueno, todo cambia.
Todo cambia, sí. Como la canción cambia, todo cambia.
Cambia, todo cambia.
Bueno, damos la bienvenida a todos en Hola Europa, el programa de radio de la Unión Europea y del Club Europeo en Argentina. Y como todos los jueves, tenemos varios temas para compartir. Y hoy tenemos una extensa entrevista, una linda nota con Vivi Pitkänen. Algo así se pronuncia.
Sí.
Una señora finlandesa que, bueno, grabamos con Andrea hoy a la mañana por el tema de 6 horas de diferencia con Finlandia, que ahora son las 12 de la noche allí. Así que si nos están escuchando en Finlandia, buenas noches a todos en Finlandia.
Son las 12 de la noche.
Sí, sí. Bueno, para dormir.
Minuit.
Pero linda la nota sobre el tema de inteligencia muy artificial. Linda. Y se llama vocación, ¿no? Ya es como la tercera o cuarta vez que hablamos del tema de inteligencia artificial en los últimos par de meses, ¿no? Es un tema que se ve muy, muy en la agenda de la Unión Europea.
Exactamente, es uno de los temas principales, todo lo que tenga que ver con lo verde, digamos, Green Deal y agenda digital. Son los dos temas que hoy por hoy están al tope de los intereses, digamos, de la Unión Europea. Así que seguimos hablando de inteligencia artificial. Y bueno, es importante recordar que, como anunciaba bien André, esta señora, especialista en tema de inteligencia artificial en cuanto a la divulgación, ¿no? En cuanto a la educación para este tema, estuvo en Buenos Aires en el mes de junio en el marco de las charlas que se dieron presenciales en el ciclo Encuentros de la Unión Europea, que muchos de nosotros pudimos disfrutar en Puerto Madero, como es Madero Tango. Ahí está, en ese gran y lindo lugar. Así que en ese marco estamos como retomando muchos de los personajes que estuvieron participando de los encuentros. ¿Y este sería el último, André?
Sí, creo que sí, que es el último, que fuimos repasando como 6 o 7, ¿no? 8 entrevistas,
sí, varios,
con las personas
8,
que participaron en este ciclo encuentros, que recordamos, la gente puede ver en el canal YouTube de la delegación de la Unión Europea en Argentina. YouTube, Unión Europea en Argentina. Ahí están todos los videos de las personas que hemos entrevistado las últimas semanas.
Muy interesantes todos, por cierto. Así que bueno, y después vamos a tocar el tema de un tema que es preocupante y devastador en este momento en Europa, dada la ola de calor espantosa que están viviendo hace meses ya. Vamos a hablar del mecanismo de protección civil de la Unión Europea y de estos incendios forestales que, bueno, la Unión Europea sigue movilizando ayuda para Francia y otros países, pero también vamos a comentar de qué se trata este mecanismo de protección civil de la Unión Europea que se pone en marcha según diferentes situaciones de crisis, ¿no?
Correcto. Y bueno, tenemos la agenda cultural y seguro alguna otra noticia más. Y música, por supuesto. Entonces, hasta las 19 horas, esta es Hola Europa. Thank you.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Evropo.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Y arrancamos entonces y vamos a entonces poner al aire la nota, la entrevista que con Andrea hoy a la mañana grabamos con Vivi Pitkanen en Finlandia. Está el audio listo, me imagino, así que dale nomás y vamos a escuchar esta interesante entrevista sobre el tema inteligencia artificial.
Estamos en Hola Europa y vamos a seguir con el ciclo de entrevistas que hacemos con las personas que participaron del ciclo Encuentros organizado por la Unión Europea aquí en Argentina. Y hoy vamos a hablar con Vivi Pitkanen, que nos acompaña desde Finlandia, que bueno, estuvo aquí en Buenos Aires participando del ciclo, y recordamos a la gente que pueden ver los videos del ciclo Encuentros en el canal YouTube de la Delegación de la Unión Europea en Argentina. Así que damos la bienvenida a Vivi desde Finlandia. Bienvenida en Hola Europa.
Hola, muchas gracias por tenerme, gracias por invitarme, encantada de estar aquí.
Bueno, antes de entrar en los temas, la primera pregunta es que yo tendría como oyente es cómo alguien de Finlandia habla tan bien español.
Tiene truco. lo aprendí de muy pequeña. Crecí en Barcelona y más tarde he vivido 16 años en Madrid. Así que ahí está el truco.
Está bien, muy bien. Bueno, bienvenida. Y no sé, Andrea, si vos quieres abrir con una consulta, una pregunta.
Sí, me gustaría. Bueno, mucho gusto, Vivi. Felices de tenerte aquí en Hola Europa. Y que nos cuentes un poco, cuál es tu especialidad, tu profesión, que tú resides y trabajas en Finlandia, y para nuestra audiencia, un país que quizá para estas latitudes no es tan conocido, que nos ubiques un poco en cómo es Finlandia, muy brevemente, ¿no? Cómo es su sociedad, su educación, que tiene tanto prestigio a nivel internacional, para que nos podamos ubicar después en lo que nos vas a comentar de la inteligencia artificial y de este proyecto tan maravilloso que nació en tu país.
Gracias. Bueno, pues sí, me llamo Vivi y trabajo para una empresa privada que se llama MinaLearn. Y mi carrera es en económicas, pero mi carrera de estudiar, ¿no? De universitaria. Pero he trabajado toda mi vida en tecnología, en empresas que hacen soluciones que tienen que ver con telecomunicaciones y distintas empresas grandes de software, como Ericsson, por ejemplo, y Salesforce. Y desde hace más de un año pertenezco al equipo de MinaLearn, un equipo maravilloso, pequeño, súper innovador en el sector de educación online. Y ahora os cuento un poco sobre qué es lo que hacemos en MinaLearn, pero un poco sobre Finlandia, que me parece una pregunta muy interesante, porque la verdad que estamos en los dos puntos opuestos del mundo, ¿no? El austral y el boreal, ¿no?
Polo norte, polo sur.
Totalmente. Y por cierto, yo hice un intercambio en el 97 en Buenos Aires, así que también tengo...
Mira qué bien.
Tengo algo de experiencia viviendo allí, aunque bueno, ha cambiado tanto Buenos Aires desde entonces que bueno...
La verdad que sí.
Pues sí, pero me encantó estar allí en junio. Pues Finlandia es un país pequeño, somos 5 millones y medio. Bueno, el país es grande, pero somos pocos. Y es un país nórdico. En el sistema de valores estamos juntos con los países nórdicos como, como es Suecia, Noruega, Dinamarca, Islandia y Finlandia. Pero nosotros somos un país más joven, tenemos una independencia solamente desde hace un poco más de 100 años. Ajá. Y es un país que cree, o cuando preguntas a los finlandeses cuáles son los valores, las cosas que más valoran, y el fundamental en su sistema de valores es, siempre dicen la honestidad.
Ah, qué bien.
Y sí, es bastante... También es brutal esa honestidad. pero esa transparencia y esa honestidad... Yo lo llamaría más que honestidad, porque honestidad puede parecer justamente eso, brutal, pero es más transparencia, es una sociedad muy transparente. Aquí de las cosas públicas se hablan, los presupuestos son públicos y hay mucha conversación en la sociedad. Es una sociedad... lo que más me gusta a mí de Finlandia, de nuestra sociedad, es que tenemos un principio de no dejar a nadie atrás, que traemos, queremos que siempre todo el mundo tenga una oportunidad de tener una vida de lo mejor posible. No nos importa pagar impuestos porque vemos lo que se hace con esos impuestos. Más o menos así. Es un poco... Estoy diciendo estereotipos. Seguro que hay alguien que no le gusta pagar impuestos.
Pero qué buen servicio a la sociedad. El producto se ve y se entiende el sistema, ¿no? Sí. En general, los países nórdicos funcionan así, ¿no? En general.
Sí. Y los países nórdicos somos relativamente austeros. Y hay una, creemos en bastante igualdad, y algo que nos causa mucho estrés son esas diferencias de cuando ves que la sociedad se está diferenciando mucho, que haya zonas donde haya más problemas, donde los colegios igual no estén igual de bien. Entonces esto nos causa siempre mucho malestar y estamos intentando siempre buscar soluciones. Nos gusta el diseño, nos gusta la luz. Hace mucho frío en invierno, pero en las casas están bien, está todo muy bien.
Sí,
muy bien construido.
Se hace noche a las 3 de la tarde, por ejemplo, ¿no? Cosa que nosotros a veces nos cuesta imaginar, y la vida funciona un poco en base a estas cosas, ¿no? O en verano nunca, no se hace de noche en algunos lugares, ¿no? Es algo bastante especial, ¿es así?
Sí, es así. Y de hecho, el sol creo que se pone hasta antes que de las 3 de la tarde. Hay solo unas cuantas horas de luz lo que llamamos la peor época, pero luego, para compensar, en verano nos apagan las luces.
Claro, nunca es de noche y tienen que poner blackout. Esas son cosas que he leído y me llaman poderosamente la atención. Pero sí, claramente son una sociedad, digamos, bastante avanzada para el concepto que tenemos nosotros aquí en estas latitudes, ¿no? Así que sí.
Ya vamos a llegar, Andrea, ya vamos a llegar.
No, venimos en carreta.
Así que, bueno. Entramos un poco en el tema entonces, Vivi. Hiciste una presentación acá en la charla sobre la inteligencia artificial y presentaste una solución, una idea, una propuesta, una mirada desde Finlandia, ¿no? La inteligencia artificial, ¿qué, en tu opinión, qué entendés en inteligencia artificial? ¿Toda cosa que tiene un chip es inteligencia artificial o hay una distinción? ¿Cómo definís o definen ustedes inteligencia artificial?
Para mí la inteligencia artificial es una evolución de la tecnología. Llevo muchos años trabajando en software y en el momento que puedas hacer un programa que pueda tomar decisiones por sí mismo, con el input que le has dado tú, entonces ya estamos hablando, en mi opinión, en cómo lo veo yo, de inteligencia artificial. Pero la definición de inteligencia artificial no es solamente eso, sino es más amplio. Entonces un programa que puede buscar información para decidir cuál es la siguiente acción, ¿no? Uh-huh. Lo que se necesita, por ejemplo, para que un coche pueda ser, o un auto pueda frenar a tiempo, pueda aparcar solo, pueda conducir, pueda ser autónomo, ¿no? Entonces tiene que ser capaz de absorber información del entorno y tomar una decisión de acuerdo con esa información.
Okay. ¿Y cómo veis la evolución de la inteligencia artificial? Que, bueno, aparentemente es algo que sí que están siguiendo, que surgieron este programa, esta idea desde Finlandia. ¿Veis que en los últimos años ha tomado más vuelo?
La inteligencia artificial, más que una cosa sola, es algo que está bastante impregnado ya en todo lo que estamos usando. Y bueno, algo que igual debería corregir, no soy una experta en inteligencia artificial. Yo soy una de esas personas normales que puede estudiar inteligencia artificial y puede usar inteligencia artificial en su trabajo sin ser un ingeniero de ciencias de datos, ¿no? Entonces, la importancia que hemos visto en inteligencia artificial y la razón por la que surgió este proyecto es que vemos que este tipo de tecnología emergente está afectando mucho la forma en la que se hacen una gran variedad de trabajos. Y para ser capaz de usarlo y para ser capaz de hablar con un experto de cómo lo puedo usar para mi trabajo o cómo está afectando mi vida personal, necesito entender el concepto básico. Para poder participar en la conversación social del que estuvimos hablando antes, de cómo se regula esta tecnología, necesito entender de qué estoy hablando. Y la inteligencia artificial, bueno, yo soy una gran fan de ciencia ficción, pero es eso, lo importante ahí que hay que decir es que es ficción, ¿no? Pero el concepto de inteligencia artificial estábamos viendo que estaba causando a mucha gente malestar, en el sentido de que tenían miedo o de que iban a venir los robots a quitarnos el trabajo o que la inteligencia artificial podía salir como tomar decisiones que fueran malos para las personas, ¿no?
Okay. Pero vos en tu presentación empezás diciendo que es como la electricidad, que bueno, en su momento también, ¿no?, causó ese temor, todos esos grandes cambios tecnológicos en principio causan ese temor, ¿no?, en la gente normal, la gente común que no está, ¿no?, los ingenieros o los que proponen los cambios. Y después decís que inteligencia artificial es poder, y este poder tiene que ser entonces democrático y accesible y no quedar en un par de manos, ¿no? Pero vos veías eso, que era un grupo selecto que manejaba el tema inteligencia artificial.
Sí, desde luego. El tema, los que trabajamos en tecnología siempre estamos diciendo, llega esta nueva tecnología que va a cambiarlo todo. Nos gusta mucho esto. pero el tema de la inteligencia artificial, la verdad que sí, que está teniendo un impacto muy grande en la sociedad, no solamente en cómo hacemos nuestro trabajo, pero cómo se tratan cosas personales nuestras de nuestras vidas. Entonces, el hecho de que esa inteligencia artificial estaba siendo creada y regulada por un grupo muy pequeño que entendía de qué iba, pues no es exactamente, no está en el beneficio de todos los ciudadanos, sino los ciudadanos tienen que participar en ese proceso. Y justamente de allí viene nuestra voluntad de explicar a las personas que no hay que tenerle miedo, no es una tecnología, tampoco es rocket, no es ciencia nuclear, que a mí me parece como mucho más difícil, ¿no? pero es algo que se puede entender, de lo que se puede hablar, se puede regular y se puede proteger los derechos de los individuos también en ese sentido.
Sí, es muy
interesante. No sé si te he respondido la pregunta.
Sí. Es muy interesante el concepto, como decía André, y como tú decías en la presentación, de democratizar la inteligencia artificial justamente para que la gente entienda cuál es su aplicación concreta. Y vos allí dabas en la presentación el ejemplo de una señora que es dentista,
Yana.
Yana, que estaba muy contenta con haber accedido a través del curso y que ahora lo aplicaba a su trabajo cotidiano de dentista, digamos.
Sí.
Este es el objetivo, ¿no?
Sí, Yana es un ejemplo perfecto. El primer curso, el primer grupo de personas que tomaron el curso, les ofrecimos un evento de graduación, donde vino el presidente de la República también, tenemos algunas fotos de todos los estudiantes en las escaleras de la catedral en Helsinki. Y Yana es un ejemplo perfecto porque es una persona que por su trabajo sabe un montón de cosas, pero que no tienen que ver con la tecnología. Y el ingeniero de ciencias de datos no sabe nada de cómo es el trabajo de un dentista.
Claro.
Entonces esa unión de dos conocimientos muy fuertes, pues salen aplicaciones nuevas, poderosas y que pueden beneficiar mucho a los dentistas y a los clientes de los dentistas. Y ahí está el tema. Finlandia es un país pequeño. No vamos a competir con las superpotencias de quién va a ser el maestro de la inteligencia artificial, pero sí podemos ser los mejores en crear aplicaciones. Y eso fue un poco la razón por la que el gobierno finlandés se interesó también por el proyecto y llevándolo a escala europea, la Comisión Europea también se interesó en el proyecto y lo quiso traer a todos los países europeos. Y mi razón por la que creo que también interesa en Argentina y en la región.
Pero sin lugar a dudas.
Sí, quizás puedes comentar un poco sobre, bueno, esta propuesta de Finlandia, ese que presentaste aquí.
Sí. De hecho, por el modo de la presentación se me quedaron un montón de detalles fuera, pero lo que pasó fue que el gobierno finlandés estaba buscando material para enseñar a los ciudadanos cosas sobre la inteligencia artificial. Y de esto se enteró el profesor de la Universidad de Helsinki, Teemu Ross, y él vino a una conversación que tuvimos nuestra empresa y la Universidad de Helsinki para hablar sobre este tema. Dice, yo tengo un curso maravilloso sobre inteligencia artificial, tengo un material, pero ¿cómo se lo enseñamos a todo el mundo? ¿Qué, se os ocurre algo? Y nuestra empresa en ese momento no estaba dedicada a la educación digital, pero sí sabemos cómo crear cosas en el mundo digital. Y decidimos crear este curso. Y pensando que era un proyecto de marketing. Vamos a regalar algo a la sociedad que nos ha hecho como somos nosotros ahora, ¿no? Y este proyecto empezó a hacer bola de nieve, se unieron empresas, los ciudadanos se apuntaron en masa. Yo me acuerdo, mi padre se apuntó, mi padre estaba retirado ya de la vida activa, pero le brillaban los ojos, estaba explicándome, has hecho el curso ya, por favor, haz el curso, es buenísimo. Y ese fue mi primer contacto con el curso. Yo estaba viviendo en España en este momento, o justo había vuelto a Finlandia, y estaba tan feliz con entender algo nuevo y aprender algo nuevo y poder hablar de algo que estaba en mi vida, ¿no? Y de allí fue un proyecto muy bonito. Fue bonito hasta para los que participamos como estudiantes. Y sobre todo para el equipo de la Universidad de Helsinki y de Minna Learn. Ha cambiado nuestras vidas totalmente. Somos casi 1 millón de estudiantes ahora en el curso, apuntados al curso, y de todos los rincones del mundo.
Sí, sí, porque el objetivo inicial fue 1%, ¿no?, de la población finlandesa.
1% de los finlandeses.
Y se llegó en muy poco tiempo, ¿no?
Sí, siempre cuando creas algo, un proyecto así, necesitas ponerle un objetivo, ¿no? Y nosotros le pusimos el objetivo 1% de la población finlandesa. Uh-huh. Se diseñó el curso de una forma de que fuera accesible, de que fuera relevante para esas personas que normalmente no aprenderían sobre la inteligencia artificial. Y pensamos que, bueno, lo lanzamos en primavera, pues a finales de año deberíamos llegar a 1%, ¿no? Eso quiere decir que tenemos que esforzarnos para hablar sobre el curso y hacer mucho ruido. En 3 meses habíamos llegado al objetivo y todo iba creciendo.
¡Qué bárbaro!
Y de allí el ministro de Economía finlandés, el señor Lintilä, se emocionó también con el proyecto y participó mucho en conseguir que el pueblo se apuntara y retó a su compañero en Suecia.
Su par,
claro, el ministro, claro, su par.
Y el perfil de las personas que se anotan es muy diverso, ¿no? El curso es justamente muy democrático en ese sentido también, ¿verdad?
Sí, tenemos a personas, tenemos estudiantes de la universidad que de hecho consiguen créditos para avanzar en sus estudios. Damos 2 créditos de universidad que, dependiendo de cada universidad y donde estén estudiando, pues lo pueden usar o no para sus estudios. Se está usando el curso también para chicos más jóvenes, pero con ayuda de los maestros, y tenemos una variedad de edad hasta, yo creo que el mayor es pasado los 80 años. De los estudiantes del curso.
¡Qué bárbaro!
Y un 44% de mujeres.
Bien, tiene que ser más que 44, escúchame. ¿Y cómo se llama el curso entonces? Si yo ahora quiero meterme, se llama Elements of Artificial Intelligence, Elements of IA.
Elementsofai.com.
Perfecto. Y es en inglés. ¿Esa sería el único restricción?
No, que va. De tanto retar a los ministros en distintos países, la Comisión Europea se interesó en el proyecto y Finlandia regaló el curso para la Unión Europea, y la Comisión Europea nos dijo: ¿sabéis que tenemos un montón de traductores? Por favor, tradúcenlo.
Claro.
Sí, una maravilla de proyecto, traduciendo el curso a todos los idiomas oficiales europeos, por lo tanto también está en español, y a través también de ese proyecto tenemos partners en todos los países europeos que nos están ayudando a llevar la comunidad, a hablar con los estudiantes en sus idiomas nativos, y la verdad que es maravillosa.
Una maravilla. ¿Y cuánto? Bueno, ya mismo te podrás imaginar
ya mismo
me estoy metiendo a hacer el curso, a ver si lo puedo hacer, pero estimo que sí. ¿Cómo es la duración del curso? ¿Cómo sería para una persona que, digamos, una descripción breve y simple de cómo es el curso? ¿Cuánto dura, por ejemplo? Tú le pones seguramente el tiempo, pero más o menos.
Está estimado que son 50 horas, así que es un buen trecho estudiando, pero se puede estudiar en trozos muy pequeños.
Claro.
Y normalmente la media global de nuestros estudiantes lo están haciendo en 25 horas. Pero ahí está que también hay expertos en inteligencia artificial que se hacen el curso, entonces lo hacen bastante más rápido. Pero está diseñado de tal forma, primero, que no necesitas un ancho de banda demasiado grande en tu móvil, lo puedes hacer desde el móvil, en trozos pequeños, porque nosotros habíamos visto que las personas de hoy en día tenemos las manos llenas todo el rato. Tenemos que si el trabajo, que si la familia, los niños y la comida, y sobre todo para conseguir que se apunten más mujeres, necesitábamos crear un curso que se pueda hacer en tiempos breves, porque la verdad de la vida cotidiana de mucha gente es que no tienes horas para concentrarte en un proyecto, sino claro. vas haciendo cosas poco a poco.
Bueno, la inteligencia artificial ya creo que dos o tres veces lo hablamos en este ciclo y cada vez fue una mujer que dio la presentación, así que ahí van 100%.
Muy bien, muy bien.
Chicas. Bueno, sí, sí, sí. Y el curso, para aclarar, porque para un analfabeta digital como yo, o sea, el curso es para todos.
El curso es para todos. Está diseñado para... Son conceptos difíciles algunos, pero están explicados de una forma cotidiana, usando ejemplos fáciles de comprender y buscando una forma amena, ¿no? del curso. Pero sigue siendo un curso universitario.
Sí, claro.
Sí. Ahí lo digo, que no es... Que cuando alguien hace el curso es para darse un buen aplauso.
Sí,
el certificado es gratis, hacer el curso es gratis, participar en las comunidades es gratis, todo gratis.
Eso se entendió, pero como inteligencia artificial uno piensa, uy, tengo que ser ingeniero o saber ciencias, software, programación, pero no hace falta. Es justo la idea del curso, ¿no? Que es accesible para personas que no son justamente ingenieros o programadores o lo que sea.
Justo. ¿Y tienes como una evaluación después de cada módulo? ¿Hay una evaluación para que sepas si entendiste o si tienes que volver a hacer algo, una cosa así?
Sí, hay ejercicios que algunos son de elegir la respuesta correcta, pero también tienes que hacer redacciones. Entonces, esas redacciones, en vez de enviárselas a un profesor, se los envías a un compañero que está estudiando también el curso. La plataforma lo hace por ti, no tienes que conocer a alguien para enviárselo. y los estudiantes se evalúan entre sí. Esto se llama evaluación por pares y, es algo que le da hemos recibido mucho feedback positivo de este modo de aprendizaje.
Sí. Excelente. Y aparte hay profesores ahí pendientes, ¿no? Y aparte un costo probablemente de tener profesores, ¿no? Esta me parece una buena solución. Perdón, André, termino con esto y ¿hay un certificado cuando terminas el curso? ¿Te es una acreditación?
Sí, recibes un certificado. En el curso en español, el certificado también viene firmado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Digitalización de España. Bien. De Economía. Y también la Universidad UNED, la Universidad de Educación a Distancia.
Perfecto, perfecto. Bueno, qué interesante. Ya mismo lo vamos a hacer.
Sí. Luego os hago un examen. En un mes.
Vergüenza, pero sí, sí. Y bueno, 50 horas, una hora por día, se puede hacer.
Se puede.
No, pero yo bueno, quería preguntar, este curso entonces tiene tanto éxito y es como, bueno, una introducción a la gente de inteligencia artificial. ¿Están, dado el éxito de este curso, están pensando en un próximo paso, un nuevo proyecto, algo que follow up, algo que sigue este curso?
Me alegro que me lo preguntes. Estamos pensando ahora mismo en el tercer paso ya. El segundo paso fue que creamos un curso que se llama Building AI para las personas que se quedan después de Elements con ganas de más, y es un curso ya un poco más avanzado con tres distintos niveles de dificultad. Uno para los que no saben hacer código y ni quieren hacer código. Un segundo para los que quieren quieren aprender a modificar código existente. Y un tercero ya para crear tu propio código Python. Uh-huh. Y Y este es un curso muy interesante que está recibiéndose muy bien, todavía no está traducido. Y ahora el tercer paso, Elements of AI creó de nosotros la empresa que somos, una empresa que está creando contenido online para empresas y para naciones en términos de conocimientos que se necesitan para el futuro del trabajo, sean sobre digitalización o temas digitales, y también uh-huh. conocimientos más suaves, como se dice, soft skills, ¿no? ¿Esto se dice en español?
Sí, en realidad se usa soft skill, no creo que soft tenga skills. Otra, o por lo sí. menos no la sé.
Sí, correcto. Entonces bueno. hemos creado una nueva empresa y estamos haciendo volar nuestra voluntad de querer hacer el mundo un sitio mejor.
Está maravilloso. Vale. Sana envidia y ya, bueno, ya todos saber que podemos acceder, ¿no es cierto, Andrea? A este curso maravilloso.
Sí. Pero empezamos con el element, después es el código, no sé.
Elemental en nuestro caso, sin lugar a dudas, pero la verdad que da, y aparte con ese espíritu de querer democratizar y querer, como tú dices, hacer un mundo mejor, la verdad que nos llena de alegría y orgullo. Bueno, por supuesto, nosotros que trabajamos con la Unión Europea, siempre saber que estamos en estas líneas, ¿no? tan interesantes y tan uh-huh. de elevarnos y de educarnos siempre un poco más. Así que es un placer, realmente. Felicidades por estos proyectos tan sí. importantes, Vivi.
Y bueno, agradecemos tu participación en Hola Europa y ampliar un poco más el concepto que compartiste en la charla Encuentros.
Muchas gracias por tenerme, encantadísima de conoceros.
Igualmente, Vivi, felicitaciones y hasta cualquier momento.
Sí.
Muchas gracias.
Gracias, gracias.
Y escuchamos entonces la entrevista que grabamos con Andrea hoy a la mañana con Vivi Pitkanen, que nos habló desde Finlandia y sobre la idea, la propuesta finlandesa de democratizar la inteligencia artificial a través de un curso online accesible para todos. Vamos con un poco de música finlandesa entonces para cerrar este tema, el cantante Antti Tuusku y el tema Hengitän, que significa yo respiro.
Yeah. yleisesti mietin, missä meet ja ootko yksin, hahmotonta, tarpeetonta, vuotta hukkaan liian monta. En kiinni meihin jäänytkään, ja sittenkin voin hengittää, ilman sua mä jään, pysähdyn ja mua.
Hei Europa!
Servus Europa!
Hallo Europa!
Bonjour Europa!
Zdravo Europa!
Hola Europa!
Hallo Europa!
Ciao Europa! Ciao!
Y volvimos después de escuchar esta canción finlandesa. Andrea.
Linda, ¿no? No sé cómo se... No, uno no tiene muy presente cómo suena el finlandés.
No, porque, viste que una vez lo hablamos, que es un idioma muy, muy aparte, ¿no? Que no tiene que ver con otros idiomas escandinavos, tiene una raíz, bueno, propia, digamos. Sí, y creo que es más parecido al húngaro que a otra cosa. Es un idioma extraño.
Es un idioma extraño, así que muy interesante todo. Bueno, empapados de Finlandia, señores.
Sí, sí.
Y bueno, hablando de Finlandia, que también hay muchos árboles, ¿no?
Sí, los bosques, los bosques, sí.
Los bosques.
Pero no están prendiendo fuego en Finlandia.
No, por suerte no. Se ve que ahí o hace mucho frío o nevó mucho, no sé. Pero bueno, pasamos de, hablando de bosques, pasamos justamente a este tema tan delicado, ¿no? Como lo es los incendios forestales que hay en la Unión Europea, dado la ola de calor. Entonces, uh-huh. Bueno, particularmente en Francia y en otros países, se dispara lo que se denomina el mecanismo de protección civil de la Unión Europea, ¿sí? Europa, en este momento, como decía, hace frente a una temporada de incendios forestales muy intensa, con más incendios y más zonas arrasadas que en años anteriores. De ahí la gravedad. El Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea canaliza ayuda para luchar contra los incendios forestales en Francia y otros países europeos. Tras las peticiones de Albania, República Checa, Francia, Portugal y Eslovenia, la Unión Europea y sus Estados miembros han movilizado medios aéreos de la flota denominada Rescue Unión Europea, uh-huh. con base en Croacia, Francia, Grecia, Italia, España y Suecia. Es decir, todos estos países colaboran con la flota de rescate. Equipos de lucha contra incendios compuestos, entre otros, por bomberos, vehículos de emergencia y helicópteros. Además, el sistema de satélites Copernicus, del cual hablamos varias veces, de apoyo a emergencias de la Unión Europea, está proporcionando ayuda con mapas de evaluación de daños de las zonas afectadas. El Centro Europeo de Coordinación de la Respuesta a Emergencias, en funcionamiento de forma ininterrumpida, mantiene un contacto periódico con las autoridades nacionales pertinentes para supervisar estrechamente la situación y canalizar la asistencia de la Unión Europea. Entonces, brevemente voy a relatar de qué se trata esta protección civil. Comprende medidas preventivas para reducir los efectos de futuras emergencias o catástrofes y la ayuda prestada por un gobierno a la población necesitada tras una emergencia o catástrofe natural. Dependiendo de la naturaleza de la catástrofe, la ayuda puede adoptar diversas formas: operaciones de búsqueda y salvamento, extinción de incendios forestales y urbanos, despliegue de personal sanitario, material médico y medicamentos, potabilización del agua, refugios temporales de emergencia, repatriación segura y combustible. Me permito imaginar, André, no sé si estás de acuerdo conmigo, que este mecanismo nace a partir de la pandemia del COVID, porque esto antes no estaba coordinado.
No a nivel europeo, no, era cada país que tenía sus propios mecanismos de ayuda, pero no era transfronterizo, digamos.
Exactamente, así que todo esto seguramente acá no lo dice, pero inferimos que así fue. Los países asolados por catástrofes a gran escala suelen verse abrumados y su capacidad de respuesta es limitada. Por eso se busca una respuesta coordinada. Bueno, y es interesante saber también que el mecanismo de protección civil incluye una reserva europea de protección civil, que son de activos, seguramente será dinero en efectivo, también previamente asignado por los Estados miembros para su despliegue inmediato dentro o fuera de la Unión Europea. Cuerpo médico europeo también. Y bueno, uno de los mecanismos en los que se desata o se desató esta protección, concretamente, fuera el terremoto de Croacia de 2020, incendios forestales de Europa 2021-2022, emergencia sanitaria COVID-19 2020-2021 y la guerra en Ucrania, por cierto, sí. 2022. Es decir, esto nace con la pandemia.
Sí. Sí. Correcto.
Así que muy interesante y bueno, y qué bueno que puedan actuar así como Team Europe, ¿no? Como que llaman ellos, sí, esta sí. forma de actuar. Sí.
Bueno, y así hablando de asistencia, quiero rápidamente comentar que mañana, 19 de agosto, es el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria 2022, que se celebra los 19 de agosto. Ayudemos en comunidad. En ese Día Mundial de la Asistencia Humanitaria destacamos a los cientos de miles de voluntarios, profesionales y personas afectadas por crisis que prestan atención urgente en salud, alojamiento, alimentos, protección, agua y mucho más. Por ejemplo, destacan los educadores, conductores, terapeutas, personal de salud, especialistas en alojamiento y emergencias, analistas de datos, oficiales de protección, especialistas en agua, punto focal de seguridad, personal de respuesta a emergencias, personas encargadas de la abogacía e incidencia, personas encargadas de la recaudación de fondos, especialistas en negociación, etcétera. Y este día nació el 19 de agosto de 2003 con el atentado con bomba en el Hotel Canal de Bagdad, que acabó con la vida de 22 trabajadoras humanitarias, entre ellos al representante especial del secretario general de la ONU para Irak, en ese entonces Sergio Vieira de Mello. Así que, bueno, mañana entonces el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, que recordamos también que el presupuesto de la Unión Europea este año también, ¿no?, nuevamente récord en asistencia humanitaria a nivel mundial.
Bueno, fantástico. Así que está todo dentro de los temas tratados. Sí, bueno, sí. Vamos a rápidamente, André, si querés, comentar un poco las múltiples actividades de nuestro querido Club Europeo. Tenemos, bueno, caramba, ya fue, así que no lo podemos decir, la visita guiada al Club Español, que fue el día de hoy. Bueno, el Club Español es un lugar que ha sido, ¿no?, renovado y está absolutamente precioso, trabajos en madera dignos de ser vistos, así que los invitamos a visitarlo en algún otro momento. que se encuentra en la calle Bernardo de Irigoyen 172. Después tenemos taller de bordados húngaros, agosto 19, es decir, mañana, en la primera fecha, y después 4 fechas en septiembre y 3 fechas en octubre. Sí. 18:30 en la calle Araos 1857, no debe ser nada fácil, por eso hay tantos encuentros, porque poco uno ve aquí
los poco de paciencia y buenos anteojos.
Sí, no es para mí esto claramente, y claramente, no. Y después el Club Alemán el día 20 de, es decir, el sábado 20 de agosto. Visita guiada a Palacio Noel, es una salida cultural organizada, como decíamos, por el Club Alemán. Palacio Noel, Museo Fernández Blanco, a las 11 de la noche, punto de encuentro Suipacha 1422, cupos limitados. Así que, bueno, después se va a ofrecer una copa de vino y bocaditos, así que los que quieran pasear por ese lindísimo, que también está renovado, ¿no? Sí. El Museo Fernández Blanco. El sábado a las 11 de la mañana. ¿Y qué más, André? ¿Algo interesante? Bueno, las actividades, como siempre, de So to Speak.
Sí. No, podemos comentar brevemente, más como nota de color, quizás, sí, que el embajador de la Unión Europea, Amaro Sánchez Rico, fue invitado como jurado en el campeonato nacional de asado, ¿no? Que este fin de semana pasado, que bueno, ahí lo vimos recorriendo el 9 de julio, donde se desarrolló el campeonato, probando diferentes cortes de carne de diferentes participantes, y qué lindo,
qué
lindo,
momento, ¿no?
Sí,
¿no? Sí, sí. Qué momento para un no argentino.
Sí,
qué
sí,
compromiso.
Sí. Así que, bueno, el embajador de la Unión Europea ahí participó como jurado, sí, y felicitamos a Natalia Suárez Pardo de la provincia de San Luis, que por ganó, ¿no?, el primer premio, y por ser la primera mujer en ganar el campeonato.
Quería decir que no es azaroso, porque la elección del jurado del embajador, porque él es un experto en gastronomía, sabe mucho de
cierto,
cocina.
Cierto, 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 tenés razón.
No, por eso digo, no vayan a pensar que él está ahí porque es amigo de alguien, no. Él está calificado para evaluar todo lo que tenga que ver con gastronomía, porque realmente es una persona muy formada.
Todavía nos debe una paella, todavía, ¿no?
Nos debe una paella, pero no se lo vamos a decir. Se lo decimos en privado. Pero bueno, sí, yo puse un post terrible porque dije golpe en Twitter, golpe al macho argentino, ¿no? Eligieron una mujer, sí, sí, como la mejor asadora del país, terrible.
Bueno,
así que bueno,
bueno,
las mujeres están en todos los
desde
los
la inteligencia artificial hasta hacer la carne a la parrilla.
Exactamente. Así que bueno, felicidades a la Puntana, se dice, ¿no? Los de San Luis.
Sí,
a la
sí,
Puntana campeona.
Sí.
Y vos sabés que se van a competir a Bélgica, ¿no?
Ah, sí, no sabía eso.
Sí, se van a competir a Bélgica, así que ahí vamos a seguir de cerca, André, ¿eh?
Claro. Y el campeonato mundial del alfajor, que también se fue hace 2-3 semanas, fue ganado por una canadiense. Así que ese sí fue un poco, llamó la atención.
Pero como no alguien era una cordobesa,
alguien de Canadá, tengo entendido que ganó.
Ah, mira, bueno, así yo que vi ganar unos alfajores cordobeses, pero quizá era la contienda a nivel nacional. Bueno, no mezclemos los concursos, muy bien. Bueno, por último, comentar que también en el Club Alemán hay una exposición de arte de Daniel Delgado, Mis secretos con el mar, evidentemente ese es el tema, que inauguró el 5 de agosto, así que vayan a verla en Avenida Corrientes 327, tercer piso.
Bueno, vamos.
Y bueno, nos están echando.
Nos vamos, así que hasta el próximo jueves con más Hola Europa. Gracias.
Chao, chao. Thank you.
Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Evropo.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.